Esta noche en nuestro programa vamos a comenzar con lengua inglesa. Nos acompaña la profesora Elena Bárcena. Muy buenas noches, Elena.
Buenas noches, Isabel. Buenas noches a todos.
Vamos a comenzar el nuevo año y vamos a comenzar con el segundo volumen del Pick It Up. Ya dimos pues pinceladas de lo más importante en cuanto a la gramática de la primera parte, del primer volumen. Y hoy comenzamos pues con este segundo volumen. Y quizá debíamos comenzar con algunos pronombres que tienen alguna dificultad para los alumnos y para todos aquellos que aprendan inglés. Estos pronombres serían nadie, nada, ninguno.
Sí, es un punto en el que el inglés se diferencia del español, porque en concreto la estructura inglesa oracional niega una sola vez, a diferencia del español, que en algunas oraciones podemos decir no he visto a nadie, con lo cual hay dos elementos en la frase que están negando, no y nadie. Esto no sucede nunca en inglés. Por lo tanto, veamos, hay dos maneras de decir nadie, es nobody y anybody. Entonces, como negamos una sola vez, nobody ya lleva implícita la idea de negación, entonces utilizamos el verbo en forma afirmativa y diríamos, I have seen nobody today. No he visto a nadie hoy. En español diríamos, no he visto a nadie hoy, pero en inglés solamente negaríamos con la palabra nobody. I have seen, el verbo en afirmativo, nobody today. Por el contrario, si utilizamos el pronombre anybody, como no lleva esta carga negativa, esta carga semántica negativa, entonces el verbo tiene que aparecer en forma negativa. Entonces diríamos, I haven't seen anybody today. I have not seen anybody today. Lo mismo ocurre con nada, porque nada se puede decir de dos maneras, nothing y anything. Nothing lleva consigo la idea de negación y, por tanto, el verbo iría en forma afirmativa. I know nothing about that. No sé nada de eso. En español, sin embargo, el verbo también, la oración también lleva el adverbio negativo. No sé nada. I know nothing about that. Y también podemos hacer la negación con nada con el pronombre anything. I don't know anything about that. I do not know anything about that. Me gustaría mencionar, Isabel, que quizás alguien en, pues a un nivel muy coloquial, en algunas zonas, bueno, pues muy concretas de Estados Unidos, a unos núcleos sociales concretos, podrían escuchar decir algo como I haven't seen nobody today o I don't know nothing, pero es muy, muy raro y desde luego me parece que para nosotros, hispanohablantes, pues no sería un modelo a imitar, francamente. Existe y es bueno saberlo para poder entenderlo, pero no me parece que sea un modelo a imitar, porque no corresponde a lo que es el inglés estándar o gramática estándar, ¿sí?
Pero aunque esto sea una incorrección gramatical, como han dicho, una incorrección gramatical,
sí.
A mí lo que me parece quizá aquí más difícil es saber cuándo tienes que poner un pronombre u otro.
Ah, es muy buena pregunta. Son absolutamente intercambiables. Sí, significan exactamente lo mismo, sí.
¿Y se utilizan igualmente?
Sí, solamente con esa diferencia. Si elegimos uno de ellos, bueno, pues entonces tenemos que pensar que si lleva el prefijo no delante, entonces tenemos que poner el verbo en afirmativa y al revés, si comienza por any, el verbo va en forma negativa. Pero sí, los usamos absolutamente indistintamente. Y lo mismo ocurre, lo mismo que mencionaba de que podemos escuchar a don't know nothing en algunos ambientes y tal. Existe también, por ejemplo, con el pronombre reflexivo, que como hemos visto en programas anteriores, es para la tercera persona de singular masculino es himself, con M, himself. Y sin embargo, bueno, pues en algunas zonas, esto desde el Reino Unido, se puede escuchar himself. Es bueno saber que existe esta forma y, por supuesto, respetarla como cualquier variedad lingüística, pero no es lo que dictan, digamos, los cánones establecidos. También, como sabemos muy bien, el pronombre personal de primera persona de objeto es me, para singular, me. Entonces, si quiero decir dame un abrazo, sería give me a hug. Hug es abrazo, y sin embargo, esto está más extendido, no se trata de una variedad tan localizada como las anteriores, pero a un nivel muy coloquial, bueno, pues sí que se escucha give us a hug cuando lo dice solamente una persona. O sea que un individuo puede decir, para decir en inglés dame un abrazo, puede decir give us a hug. Bueno, ahí está la opción del hablante, del contexto específico que haga, bueno, pues que tome esta opción o no. De todos modos, nosotros siempre procuramos enseñar el inglés más, digamos, más ampliamente aceptado, bueno, porque ya que hay que aprender un inglés, ¿no? Lo lógico es que sea el que sea más útil y más neutral. Entonces, bueno, pues naturalmente yo creo que lo más sencillo sería optar en este caso por give me a hug. Pero bueno.
Pues hemos visto estos pronombres y el auto utilización con dos formas diferentes, que es muy interesante porque supongo que los alumnos aquí puedan confundirse, creo que ahora ya no. Y en cuanto a ni.
Sí, pues también esto es un punto un poco difícil en inglés. Como siempre, como las palabras ni en inglés llevan también esta carga negativa, porque incluso formalmente se puede apreciar neither nor. Neither nor. En algunos acentos ingleses se dice neither nor, pero nosotros seguimos el inglés británico estándar, neither nor. A continuación le sigue el verbo en forma afirmativa. Entonces, para una oración como, por ejemplo, ni a María ni a Nuria les gusta el tango. Neither Maria nor Nuria like tango. Y no solamente, al igual que en español, se puede poner esta secuencia ni en posición de sujeto, sino que podemos también utilizarla para el objeto directo, y tampoco tiene que ser una palabra solo, María, Nuria, el gato, tal, sino que puede ser cualquier sintagma nominal. Por ejemplo, I am going to cook neither raw meat nor raw fish. No voy a cocinar. Observen que en español de nuevo hacemos la doble negativa. No voy a cocinar ni carne cruda ni pescado crudo. Pero en inglés solamente se niega una vez, por lo tanto el verbo está en afirmativo. I am going to cook neither raw meat nor raw fish.
Eso en cuanto al ni, pero en cuanto al o.
Sí, es muy parecido, Isabel. En realidad hay casi un truco. Cuando queríamos, bueno, pues plantear una disyuntiva, se dice exactamente igual, pero quitando las n's a cada una de las palabras. Sería either en vez de neither y or en vez de nor. Y todo lo que he dicho a propósito del ni se aplica para el o. Así que, por ejemplo, en la frase de ni a María ni a Nuria les gusta el tango, si decimos a María o a Nuria les gusta el tango, either Maria or Nuria like tango. Y bueno, como se aplican las demás reglas que habíamos dicho antes, bueno, pues también podemos decir I am going to cook either raw meat or raw fish. Voy a cocinar o carne cruda o pescado crudo. Por supuesto, no estamos en un contexto negativo, así que ni menciono la cuestión de la forma en la que tiene que aparecer el verbo.
Yo, perdóname, pero le sigo dando vueltas a alguna cuestión, una cuestión que hemos dejado, que hemos tratado antes. Es en cuanto al anybody, anything. Hemos dicho que es nadie, nada, pero no significa alguna otra cosa en otro contexto, a lo mejor.
Sí, desde luego. Y esto sucede continuamente en inglés, bueno, y en el aprendizaje de cualquier lengua. Todos los significados hay que verlos en contexto, ¿verdad? Sí, efectivamente, anybody y anything significan nadie y nada, respectivamente, en un contexto negativo, es decir, cuando el verbo aparece en forma negativa. Pero si tenemos anybody o anything en un contexto afirmativo, significan cualquiera o cualquier cosa. Y si any en un contexto interrogativo, es decir, dentro de una pregunta, a menudo significa alguien en el caso de anybody o algo en el caso de anything. Y el mejor modo de ver esto es con ejemplos, como siempre. Una oración como I'll do anything you like realmente significa haré cualquier cosa que me pidas. I'll do anything you like. El verbo en afirmativo, anything ahí significa cualquier cosa. Anybody can climb the Everest. Cualquiera puede subir al Everest. Cualquiera puede escalar el Everest. Anybody can climb the Everest. En cuanto al entorno interrogativo, is there anybody there? ¿Hay alguien ahí? De hecho, este es el modo habitual de preguntar, ¿hay alguien ahí? Is there anybody there? Así que vemos que anybody, que en el contexto negativo había significado nadie, y en el contexto afirmativo cualquiera, aquí en este contexto interrogativo es alguien. Is there anybody there? Y lo mismo con anything. Is there anything else to do? ¿Hay algo más que hacer? Is there anything else to do? Eso ahí vendría a significar algo.
Pasemos a otro tema y vamos a pasar a las preguntas negativo. ¿Cómo se hacen las preguntas?
Pues sí, yo creo que el error más habitual radica en dónde se coloca la partícula not. Y es una regla realmente muy sencilla, pero tenemos que estar atentos solamente a una cuestión, y es si la partícula negativa está contracta con el verbo o, por el contrario, no lo está. Entonces, veamos una oración interrogativa. Are you not fed up of waiting? Vemos ahí, are you not fed up of waiting? La partícula negativa está entre el sujeto y el verbo. Entre el sujeto y el verbo. Are you not fed up of waiting? Sin embargo, si sobre todo en el lenguaje oral más coloquial, más informal, queremos contraer el verbo con la partícula, entonces not va inmediatamente después del verbo y, por lo tanto, antes del sujeto y no después. Sería, aren't you fed up of waiting? Are you not fed up of waiting? Aren't you fed up of waiting? Y esto sucede no solamente con el verbo primario to be, sino con todos los verbos primarios, con los verbos modales y con los verbos ordinarios. Veamos un ejemplo de cada uno. Por ejemplo, el verbo to have puede ser también un verbo de estos primario, un verbo auxiliar. Have they not made up their mind? Have they not made up their mind? O también haven't they made up their mind? Con un verbo modal como can. Can he not speak louder? No puede hablar más alto. Can't he speak louder? No puede hablar más alto, pero esta vez con not en forma contracta. Should you not visit a doctor about your throat? ¿No deberías ver a un médico acerca de tu garganta? Should you not visit a doctor about your throat? Pero si lo contraemos, shouldn't you visit a doctor about your throat? Y bueno, como último un ejemplo de verbo ordinario, por ejemplo, practice, practicar. Do you not practice any sports? ¿No practicas ningún deporte? Don't you practice any sports? No practicas ningún deporte igualmente.
Con esto acabaríamos en cuanto a las preguntas negativas. Entonces la dificultad, pues vemos que la dificultad no es muy grande, saber dónde hay que colocar la partícula not, ¿no?
No hay más. Diferencia con las demás interrogativas, ¿eh?
Vamos a otro punto. Primero, saber qué son las question tags.
Las question tags son estas coletillas en las que, bueno, pedimos de alguna manera, aunque no, a veces no conscientemente, un asentimiento, una reafirmación de lo que estamos diciendo. En español, bueno, pues utilizamos como el no, por ejemplo, ¿hace frío, no? O ¿hace frío es verdad? ¿No es verdad? O no, ¿qué opinas? Estás un poco como, de una manera como muy breve y muy, muy solapada, pues pidiendo a tu interlocutor que reafirme o asienta sobre lo que estás diciendo. Entonces, en inglés, no se dice no, sí, porque ese es otro error común. It's cold, no, o you are coming, no, no. Eso no se dice de ninguna de las maneras. Entonces, hay que seguir una serie de reglas. Es una pequeña construcción muy, muy breve que consiste en un auxiliar y un pronombre personal. Entonces, el auxiliar que se utiliza para estas question tags o coletillas es el que sería necesario para hacer una pregunta sobre la frase anterior. Es decir, si uno utiliza un verbo ordinario en la frase, como por ejemplo, I practice sports every day, para hacer la pregunta a esa frase hay que utilizar el auxiliar do, ¿no? Do you practice sports daily o every day? Entonces, para estas question tags es exactamente el mismo caso. Entonces, esa es la primera norma. La segunda es que a continuación aparece el pronombre personal que corresponde al sujeto. Entonces, Mary and Susan go to school by bus. Mary y Susan van al colegio en autobús. Don't they? El pronombre personal que corresponde al sujeto, Mary and Susan, es they. Y luego, la tercera regla de oro para la formación de las question tags, la tercera y última, es que esta question tag tiene un signo opuesto al de la frase. O sea, que si la frase es negativa, la question tag es afirmativa y viceversa.
¿Puedes poner algún ejemplo?
Sí, es muy buena idea, porque las reglas, si no, pueden resultar un poco áridas. Vamos a ver. Una frase cualquiera. I go to church on Sundays. Voy a misa los domingos. Entonces, para pedir afirmación, aunque es un contexto un poco extraño para hacerlo, sería, como tenemos un verbo ordinario, to go, y el pronombre personal sujeto es I, ¿no? Entonces sería, I go to church on Sundays, don't I? Claro, sería negativa porque la frase estaba en afirmativo. Mary doesn't believe in ghosts. María no cree en los fantasmas. Claro, la frase aquí está en negativa, así que tendremos que utilizar el verbo to do, que ya nos lo da el hecho de que believe, que es el verbo central, es un verbo ordinario. O sea, que siempre que tenemos un verbo ordinario en presente, el auxiliar correspondiente es do. Entonces, auxiliar do, pronombre personal que corresponde a Mary, she. La oración está en negativo, luego el question tag en afirmativo. Mary doesn't believe in ghosts. Does she? Y por último, Susan, Mary and John haven't been ill for a year. Susan, Mary y John no han estado enfermos desde hace un año. Susan, Mary and John, ¿cuál es el pronombre personal que le corresponde? They. La oración está en negativo, haven't been ill. ¿Y cuál es el auxiliar? To have. Así que ya lo tenemos prácticamente solucionado. Susan, Mary and John haven't been ill for a year. Have they? Hay solamente una excepción muy ocasional que, no me gusta ser prescriptivista, sino por el contrario, describir lo que hay en la lengua inglesa y luego que cada uno tome lo que mejor le parezca. Es interesante y debe mencionarse que cuando hay una certeza casi absoluta sobre el contenido de la oración, y se pide de alguna forma confirmación sobre lo que se está diciendo, puede no alterarse el signo de la frase. O sea, que si la frase está en forma afirmativa, la question tag también le está. Esto, digo, es cuando hay una certeza casi prácticamente absoluta sobre su contenido. Por ejemplo, se puede oír, it's raining, is it? Y es que la question tag tiene una función ahí prácticamente pues imperceptible. Y esto es todo lo que hay, Isabel.
Y en cuanto a los nombres compuestos, ¿hay muchos nombres compuestos en inglés?
Pues sí, la verdad es que yo creo que es una lengua muy flexible y continuamente y de una gran vitalidad. Se están formando nuevas palabras. Yo creo que de una manera más notable que en otras lenguas. Y es bueno que nos fijemos en el hecho de que una palabra sea un nombre compuesto, ¿no? Porque eso nos puede ayudar a memorizarlas. Esto pasa también en español. Por ejemplo, la palabra paraguas, vemos claramente paraguas, sobrevalorar, submarino. Y el hecho de fijarnos en la composición interna de estas palabras nos puede ayudar, como digo, a memorizar el vocabulario. Y además, algunas de estas combinaciones son muy fértiles. Entonces, de alguna manera, con algunas partes específicas incluso podemos permitirnos el lujo de intentar crear nuevas palabras. Hay que tener en cuenta una cosa, y es importante, que no siempre un nombre compuesto en español, como por ejemplo paraguas, lo es en inglés y viceversa. Y porque en inglés paraguas es umbrella, pero sin embargo submarino es submarine, o sea que también se puede observar la composición interna de la oración. Utiliza la palabra nombre compuesto en un sentido muy amplio, porque sub, por supuesto, no es un lexema, sino que simplemente es un prefijo. Cuando empleo el término nombre compuesto, lo hago en el sentido más amplio que podamos imaginar. Simplemente es una palabra en la que se pueden detectar sus partes y eso nos puede ayudar a memorizarla. Eso es todo, no en el sentido estricto de nombres compuestos de dos lexemas nominales o cosas así.
Bien. Y hay formación de nombres compuestos de diferente signo, vamos a decir, pueden ser, sí, pues no sé, nombres y adjetivos, no sé, sí. ¿Cómo se pueden formar los distintos nombres compuestos?
Pues sí, tienes razón, Isabel, hay múltiples formas y sería bueno que los estudiantes, a medida que ven su vocabulario, se vayan fijando, bueno, pues en la composición interna de las palabras. Hay muchos sustantivos, curiosamente, que se forman por un adjetivo seguido de un nombre. A veces de color, hay bastantes adjetivos de color. Por ejemplo, con el adjetivo black tenemos blackboard. Board es tablero. Blackboard es pizarra, o sea que es realmente tablero negro. Blackbird, pájaro negro, es un cuervo. Blackhead, cabeza negra, es un grano. Y también otros colores, por ejemplo, bluebell es un jacinto. Y otro, por ejemplo, blueberry, que es arándano. Berry es fruto, como fruto del bosque, y blue, claro, azul.
Más nombres compuestos, por ejemplo, con adverbio y nombre.
Sí, hay bastantes. Indoors, doors, puertas, y in, dentro. Entonces, indoors es a cubierto. Por ejemplo, an indoor swimming pool. Y outdoors, fuera, al aire libre. Fuera, doors, de nuevo, puerta. Foreground y background. Backstage, también con back, que es bastidores. Foretell, forehead. Fore, que es por delante, ¿no? Entonces, foretell es predecir. Y a fortune foreteller es una pitonisa. Forehead es frente. Fore, decíamos, delante, y head, cabeza, aunque, bueno, es estrictamente no sea, pero bueno, sí, está en la parte delantera de la cabeza, ¿no? Nuestra frente, la misma palabra española también lo dice. Otra palabra, otro sustantivo compuesto de un adverbio y un sustantivo es underground, que es metro, compuesto de under, debajo, y ground, suelo.
También, por ejemplo, nombre más nombre.
Sí, hay muchos. Fútbol, que hemos traducido adaptándolo directamente del inglés. Rainbow, que es arco iris, viene de rain, lluvia, y bow, que es arco, o sea, arco de lluvia. Y luego hay algunos que son muy prolíficos, por ejemplo, las habitaciones de la casa. Bedroom, room es habitación, y bed, cama, entonces bedroom, dormitorio. Bathroom, room hemos dicho habitación, bath, baño. Entonces, cuarto de baño. Luego, para la sala hay varios nombres. Sitting room, living room. To sit es sentar, to live, vivir. Entonces, sería estrictamente, bueno, pues habitación de sentarse, habitación de vivir. Y luego también comedor, dining room, que viene de dining, bueno, de dine es cenar o comer. Y debo decir que no siempre que tenemos un nombre compuesto forma una sola palabra, sino que a veces, bueno, pues están separadas las dos partes por un guión, o incluso, bueno, pueden estar separados, sobre todo si son palabras largas, como en el caso de dining room. Y otro ejemplo, bueno, pues muy común es newspaper, que es periódico, y literalmente news, noticias, y paper, papel. Entonces es el papel de las noticias. Letterbox es un buzón. Letter, carta, y box, caja. Entonces es la caja de las cartas. Y otro buen ejemplo de procedimiento muy común, que ha generado muchas palabras, es una palabra seguida de proof. Fireproof es algo a prueba de fuego, digamos, incombustible. Waterproof es a prueba de agua, es decir, sumergible.
Bien, hemos hablado esta noche y nos han quedado muchísimas cosas en el tintero que teníamos preparadas, pero en fin, las dejaremos para el próximo programa, no queda más remedio. Hemos hablado de los pronombres, de nadie, de nada, de ninguno, de ni, ni, o, de cómo se hacen las preguntas en negativo, de las question tap y también de los nombres compuestos. Como digo, hablaremos en el próximo programa de adjetivos y pronombres posesivos, también de algunas expresiones pues muy comunes. Y pero en fin, eso será en el próximo programa. Muchísimas gracias, profesora Elena Bárcena, y nos veremos en el próximo programa.
Estupendo.